Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Iba yo a decirles, viva la vida, pero pensé una cosa mejor. Viva la gente, ahí donde quiera que va.
Habrá personas de cierta edad que entiendan esta referencia que está haciendo Eduardo a una madre que es de los
gusta
es de los setentas, güey, con más gente a favor de gente. Difícil, sería, y más gente con corazón.
Habría menos gente difícil. Y más gente con corazón.
Hagan de cuenta que es como el anuncio ese de Coca-Cola donde quisiera al mundo darle hogar. Esas madres de los setentas donde todo el mundo parecía que todos íbamos a estar muy contentos y todo iba a estar de poca madre. Esta cosa, junto con el mundo feliz y un México que ya no más no existe, güey. Existen los recuerdos de los rucos.
Era el México de la Guerra Fría.
Exacto.
Que la Guerra Fría le hizo los mandados a México. Nada más estábamos nosotros en nuestro gas. Los mexicanos estábamos en nuestro... No teníamos problemas con nadie.
Pues en general, ¿no? Las guerras mundiales a México no le han hecho gran cosa.
No, pero en la guerra, Segunda Guerra Mundial, sí, el presidente, creo que era Ávila Camacho en ese momento, le declaró la guerra... Alemanes. Al eje, le declaró la guerra a Japón, Italia y a Alemania.
Pero le vendíamos petróleo a Alemania, o sea...
Por abajo, a los submarinos de Veracruz, dicen que les abastecíamos petróleo mientras les habíamos declarado la guerra a su gobierno.
Ya saben, ¿no? A la mexicana.
Oye, el glorioso y heroico Escuadrón 201 de pilotos mexicanos que fueron a pelear a la Segunda Guerra Mundial.
El abuelo de Dafne Gutiérrez, mi querida Dafne, la vocalista de los Rehabs, fue uno de los miembros del escuadrón. Así es, voló misiones de guerra
el escuadrón
del lado de los aliados. Sí, el escuadrón 201.
Fuerza aérea mexicana, cosas como...
Sí.
Algo así. Pero la verdad es que ya están muy viejitos los sobrevivientes. ¿Todavía vive el de...?
Vive todavía, pero ya es un señor de 90 y tantos años, ¿no?
Sí, imagínate, si en 1945 eran pilotos, hace 80 años deben de tener 100.
Pero no está tan lejos la historia, y vean qué chiquito es el mundo, que, o sea, por ejemplo, hace una referencia al Escuadrón 201 y yo de alguna manera conozco a alguien que estuvo involucrado en ello, ¿no?
En el mismísimo escuadrón.
Correcto, así de chiquito es el mundo.
Bueno, viva la gente mexicana, viva la gente extranjera, viva la gente negra, la gente blanca, vivan los chairos, vivan los fifís, vivan los tlatoanis, vivan los más iguales, entre los cuales nos encontramos el señor San Cristóbal y un servidor.
Pero lo que falta es hacer una canción, se me ocurre, ¿qué te parece hacer una que sea la gente asquerosa, la gente que todos amamos odiar? Hacer una canción que no sea viva la gente, que sea...
¡Muera la gente!
¡Muera la gente de mierda! ¡Sí, la hay donde quiera que vas!
¡Muera la gente! ¡Es lo que me zurra más!
¡Más! ¡Con menos gente en este mundo estaríamos mucho mejor! ¡Que se vaya la mierda, la gente! ¿No?
Eso sí, ya somos muchos.
Sí.
Ya hay demasiadas personas, aunque la reducción en la población
es real, ¿eh?
En algunos países es real.
No, en Estados Unidos
no.
Por ejemplo, en Estados Unidos se está contrayendo la población. O sea, la gente está teniendo menos hijos.
En Estados Unidos, en Europa, en Japón, ni se diga.
Sí.
Pero en África y en Asia está la población sigue creciendo.
Pero tenderá a decrecer. O sea, llegará el momento en el cual decrezca. Y eso no es bueno para las economías, por
ejemplo.
Imagínate,
pueblos fantasma por todos lados, casas
ya las
vacías.
Aquí hay un montón de ciudades fantasmas.
Que eran de alguien, pero que no se vendieron y ya a nadie le interesan.
Hay una ciudad por aquí cerquita que acabo de ir en la motocicleta hace poco a ver una ciudad fantasma y es se sienten unos pocos de pelos. Se llama, ahorita te digo, Cairo, Illinois.
¿Por qué es una ciudad fantasma? ¿Qué fue de la gente que vivía ahí?
Resulta que esa ciudad floreció en los bancos de un río, o sea, las orillas, perdón, de un río. Cuando el transporte, digamos, principal en los Estados Unidos era en los ríos.
El agua.
Entonces, no sé si se acuerdan de Huckleberry Finn y demás. Llegó el tren y las carreteras y estas ciudades se acabaron. Entonces eran ciudades que las proyectaron para ser gigantescas y ahorita de pronto hay una población, cuando había hace 50 o 60 años 250 mil personas, ahora hay 25 mil. Entonces hay un súper, hay una tiendita y hay calles enteras vacías. Y casas victorianas bonitas. Sí, claro, muchos.
Sobre todo de fruto de la minería.
¿Eh?
Como Real de 14 y esos pueblos donde por allá había unas minas muy exitosas que ya le sacaron todo y los poblados que estaban alrededor, pues, se quedaron vacíos, pueblos fantasmas.
Se ven raros esos lugares. Sí, se sienten pelos. Que no sé.
Pero
si
prefiero
que
esos
revitalizarlos,
lugares
que comprar todo.
Que el centro de la Ciudad de México hasta el huevo de raza y que no puedes ni caminar por las banquetas.
¿Sabes qué lugar es raro donde vivía yo antes en El Paso, Texas? También el centro de la ciudad nunca lo han logrado revitalizar. Y es un centro, un downtown gringo así. Y hay un montón de edificios muy altos y demás, pues están todos vacíos. Porque nadie quiere en realidad, no hay con qué llenar esos lugares.
Vivir en Downtown ahora, El Paso. Pero El Paso tiene lo suyo, le mando saludos a toda la gente que nos escucha en este momento en El Paso.
Sí, cómo no.
A través de alguna radiodifusora cuyo nombre
pero
en este momento
el centro del Paso, si alguna vez van a Juárez, por ejemplo, se cruzan al Paso, vayan al centro. Es un lugar peculiar porque ahora con la cuestión de las tiendas en línea, pues ya las tiendas físicas como que decayeron un poco. Son propiedades que están ahí desocupadas. Lo mismo está pasando acá en Chicago, por ejemplo. O sea, sí. El centro de la ciudad hay un montón de lugares que eran tiendas gigantes de departamentales que la gente ya no iba, entonces están vacías. Y ya no saben qué hacer con los edificios.
Aunque se venda muchísimo por internet, la gente va al centro comercial a otras cosas. Es más parte del ritual, de socializar, de ver a otras personas.
Pero fíjate que no tanto ya aquí.
Una vez comes por ahí, vas al cine.
Hay un montón de propiedades en el centro de Chicago que están vacías y no saben qué hacer con ellas porque además no se pueden hacer departamentos porque son edificios que se diseñaron para grandes extensiones de tiendas. Entonces, no hay ventanas, por ejemplo. Entonces, hay un montón de espacio en el centro del edificio que no se puede usar para nada. Es una cosa muy rara lo que va a pasar con algunas de nuestras ciudades.
¡Órale! Bueno, pues vamos de lleno ya al contenido informativo que tenemos para ustedes el día de hoy. ¡Ah, caray! Hay memes para defender la digestión de Andrés Manuel López Obrador.
¿Perdón? ¿La digestión?
Fíjate que es algo en lo que yo nunca me había detenido a pensar, en la digestión del presidente.
¿No te habías ¿No has visto cómo ha crecido el presidente? ¿Cómo se ha hecho más rotundo a lo largo del sexenio? Le ha crecido,
o sea,
la panza.
Está más panzón que al principio, sí.
Está más panzón, sí, mucho más panzón.
Ay, sí, y se le ve el deterioro. Y usualmente se nota en todos los presidentes, salvo Peña Bebé, que yo creo que se pinta el pelo y se pone
¿Estás hablando
botox?
¿Del físico o del mental?
Del físico.
Ah.
Todos ellos entran viéndose más o menos ahí bien y acaban los... Es que es tan duro
Peña Bebé sigue bellísimo.
Peña Bebé sigue padrotón, fíjate.
Sigue bellísimo, güey.
57 años,
sí,
no sé cuántos tenga.
Se da el tiro, pues muy bien.
Sigo extrañadísimo con la publicación de su libro en estos tiempos.
Ay, sí, extrañadísimo, por favor.
Pues, como no sea una felación completa a la 4T, que pues creo que es lo que está haciendo.
Es una manera de congraciarse y de que todo quede como está. Yo estoy muy contento, no quiero pedos. Aquí todo tranquilo.
Sí, no me quieren aquí, me voy a España o me voy allá a República Dominicana, Punta Cana, que está todo dar. La verdad, está bien bonito. Por
la
acá.
Verdad, dinero sí tengo para irme a donde quiera. Entonces, pues.
Me la vienen pelando a dos manos,
Sí.
Quiero que digan, Andrés Manuel, tú no, yo ya sabes que a ti te respeto, te estimo, te aprecio, te valoro.
Así es.
Pero los demás que...
Sí, pues, yo ya tengo mi impunidad, así que no importa.
Y no voy a regresar, no voy a darles problemas, hombre. Voy a estar acá.
Ni tranquilo. Explicaciones.
No, tampoco, ni barre ni cuentas de nada. Pero no se preocupe, no voy a regresar nada de lo que me llevé.
No, nunca.
Nada.
Oye, pero a ver, ¿qué es esto de la digestión del presidente?
A ver, vamos a oírlo, adelante.
A ver, venga.
También hay memes que valoran positivamente la figura del presidente, que defienden su digestión, resaltan...
¿Digestión?
¿Qué?
Sí, digestión. Es que ella quería decir su gestión, no su digestión.
Es Vilchis, la de los miércoles, la de... ¿Quiénes quieren las mentiras? Entonces,
¿quiénes quieren las tarugadas? Gestión. Sí, más bien, ya vamos a cambiarle el nombre a la sección.
Hay memes para, a ver, Vilchis otra vez, para defender la digestión del presidente.
Dice digestión además, güey.
Venga.
También hay memes que valoran positivamente la figura del presidente, que defienden su digestión, resaltan...
Y ahora escuchen ustedes, damas y caballeros, magistral discurso que ya quisiera Winston Churchill, que era un tremendo orador en sus momentos, haber recurrido a estas palabras para incentivar la defensa ante los nazis.
Este es el panista Enrique Gerardo Sosa.
Enrique Gerardo Sosa del PAN, dando clases de prosodia. Adelante.
Por último, me despido nada más con una bonita frase que les recuerdo, les dijo un día don Porfirio Muñoz Ledo. ¡Chinguen a su madre! ¡Qué manera de legislar!
Bueno, él está hablando de la reforma esta donde se incluye el asunto del perdón presidencial, donde el presidente tendrá el poder de perdonar a alguien que haya sido acusado de un delincuente, incluido el mismo presidente.
O a quien él no crea que es. Es como funciona en Estados Unidos, ¿eh? Sí. Y en muchos otros países del planeta.
Pero bueno, entonces esto evidentemente pues ha causado revuelo y molestia en algunos, pero sí es un poco. A ver, otra vez vamos a oírlo, porque suena muy bonito. Despedirse desde la tribuna, mandando a todos los...
Se está pasando de Azteca Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez. Ajá. Del PAN, porque en aquella ocasión en que Porfirio Muñoz Ledo dijo eso, él pensaba que el micrófono estaba apagado. Lo dijo así como de ladito. Niña, no, madre, qué manera de
bueno,
gritar.
También habló de que el presidente se va a ir a la chingada, ¿eh? O sea, y lo dijo con todas sus letras, de que
Andrés Manuel López Obrador se va a ir a su rancho. Su finca allá.
Pero lo dijo con todo el dolo, ¿no? O sea, también lo dice sabrosísimo. Por ahí anda en el audio.
Pero es muy grosero. ¿Quieres oírlo otra vez a Gerardo?
Sí. Bueno. Venga.
Por último, me despido nada más con una bonita frase que les recuerdo, les dijo un día don Porfirio Muñoz Ledo. ¡Chinguen a su madre! ¡Qué manera de legislar!
Ok, bueno, está bien.
Eso me gusta para final de programa. Para terminar.
¿Y los de la América?
¡Chinguen a su madre!
¿Y los de la corneta?
¡Chinguen a su madre!
Ok, muy bien.
Ahora hay de todo en el Poder Legislativo en México. Escuchen a estas diputadas. Trató de hablar Margarita Zavala del PAN, no la dejaron, y luego subió esta otra diputada, y entonces empiezan a graznar para que no pueda hablar la ponente.
¿A graznar?
A graznar. Adelante.
Adelante, diputado.
Gracias, presidenta.
Guacamayas.
O micos.
¡Se sale igualito!
Se le solicita, por favor.
Un salón de prepa es el Poder Legislativo.
¡Sale igualito! ¿Qué es eso?
Así era nuestro salón de prepa, güey. ¿Qué dices tú?
Ah, esa es la diputada María Clemente, que tanto le gusta hacer escándalo. ¿Esa es la que grita nuevo? Sí.
¡Se sale igualito!
Se le solicita.
¡Qué cosa, man!
Con razón yo no podía ubicar.
Esa María Clemente, de verdad que demerita la figura de los legisladores. O sea, es una cosa.
Pero siempre ridícula. Ha sido así, ¿eh? Desde que yo le he puesto atención a la política, es vergonzoso lo que hacen nuestros diputados. Sí. En el Senado menos, pero en la Cámara de Diputados, de veras, es que es una chunga.
No, pero esa señora en especial es realmente lamentable. O sea, cada vez que por ahí despunta es por alguna estridencia grosera.
Hay algunas cosas que ha hecho sí me han gustado, pero bueno.
Pocas, la verdad.
Xochitl se burla del presidente de la República con el tema de las saludes como en Dinamarca.
Ajá. Pues
y
sí.
Le manda este mensaje a Claudia Sheinbaum.
Les voy a preguntar algo, pues para que le contesten a la señora Sheinbaum, porque ella cree que el sistema de salud está como en Dinamarca. ¿Tienen medicinas? ¿Hay doctores? ¿Los tratan bien en los hospitales? ¿Les hacen las cirugías? Ya oyó, señora Sheinbaum, aquí en Tapachula tampoco hay medicinas, tampoco hay doctores.
Pues es una realidad, el sistema de salud no está como debería de estar, y la cantaleta esta de que Dinamarca y la madre, pues es la payasada del sexenio, ¿no? Bueno,
queda tiempo, todavía no puedes decir eso hasta el mes de septiembre,
güey,
cuando dijo López Obrador que un mes antes de terminar su periodo,
mira,
él va a tener el sistema de salud como Dinamarca. Yo estoy seguro que eso no va a suceder.
Estas son las cosas que realmente dices, bueno, todos los días sale y dice, y todavía repite el mismo discurso Claudia Sheinbaum. De verdad, vergüenza les debería de dar, cabrón. La verdad.
Bueno, allá en Monterrey, Nuevo León, está dura la pelea por la alcaldía. En este momento lidera las preferencias, ni más ni menos que la candidata Fosfo, Mariana Rodríguez, con un 37% de intención de voto, seguida de Adrián de la Garza, del PRI-PAN-PRD, que tiene 30. Está a 7 puntos. Se está empezando a definir la elección. Ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque una cosa son las encuestas y otra cosa es la elección.
Sí, pero bueno, esta,
en innumerables ocasiones.
Algún norte nos dan las encuestas de cómo va la cosa, pero al parecer la fiebre fosfo, pues sí está agarrando, ¿no? Sí está jalando. Y bueno, pues.
Es una buena candidata.
Los que votaron por Andrés Manuel López Obrador en 2018, Según encuestas también, es más, de la misma encuesta de...
¿Cuántos se arrepintieron?
¿Cuántos se arrepintieron de haber votado por Andrés Manuel López Obrador?
Y aquí está la
cifra.
Es un
número interesante. A ver.
La cifra dice... De 100 encuestados que aseguraron haber votado por AMLO en 2018, 85% dice que volverá a votar por Morena.
Correcto.
Es decir, hay un 15% de desilusionados. Y de esos que quedan, el 4% piensa votar por Xóchitl Gálvez. El otro 11%
no.
O por Máynez, o no está decidido, o no va a votar, o va a cancelar su voto, o así.
Bueno, además, esta encuesta señala que el 68% de los consultados aprueban al presidente López Obrador, o que aprueban al presidente López Obrador, votarían por Claudia Sheinbaum. Bueno, pues vamos a ver.
Este arroz ya se coció, pero bueno,
vamos
19 dice que votará por Xóchitl y 5% nada más por Máynez. Que Máynez está teniendo un repunte importante, no sé si en las encuestas, pero sí en las menciones en redes sociales. O sea, su presencia digital se está incrementando día a día. Con tonterías como la cancioncita y el bailecito.
No sabemos de qué utilidad será eso para el país. Es útil para Movimiento Ciudadano, sin duda. Es útil como fuerza política. O sea, Máynez está haciendo... Máynez está haciendo bien por su partido. Por el país, lo único que está haciendo es ahí hacer ruido y estorbar en una elección en la cual él no pinta. Pa' nada. Pero bueno.
No pinta.
Pero ni tantito.
Oye, ¿y qué onda con unos güeyes que fueron a hacer un sacrificio de gallinas al Senado de la República?
Yo
hace rato
güey.
Diciendo que el Senado era una cosa más amable, no, pero güey. No.
No, esto es como de brujos de Catemaco, güey, de una payasada horrorosa, además una crueldad innecesaria con el
matar
pobre animalito.
Animales en nombre de la política.
O sea, de veras.
Y de la brujería.
Así es.
Qué horror. Bueno, fue el senador morenista Adolfo Gómez, a quien ya lo están llamando el narcosatánico de Morena.
Es que realmente ese tipo de expresiones en las máximas tribunas del país, o sea, de veras, güey, ches payasos.
Bueno, y se colgó, como siempre aprovecha, a Lili Téllez, pues para criticar este acto de andar sacrificando.
No,
gallinas.
Pero este acto, a ver, perdón.
Gallinas en el
perdóname,
Senado.
Pero esto es criticable sin duda, no es que se
totalmente
cuelgue, es que
acuerdo.
Esto es una fregadera. Aquí bueno, Lili Téllez en todo caso tiene
razón. Lo aprovechó.
Sí.
Adelante.
Es un tuit en donde habla de los narcosatánicos.
De Morena.
Pues déjate tú, narcosatánicos. Che payasada como de país, de verdad, de país de opereta, carajo. ¿Qué payasadas son esas?
Oye, ¿cómo se llama de nuevo Paola, la que era amiga de... Bueno, ella es amiga de Wendy Guevara, de las perdidas que ahora es candidata. Paola Suárez.
Paola Suárez, ok.
Le gritaron algo que nos dejó un poco confundidos. A ver si ustedes entienden qué es lo que le gritan. Adelante.
Paola, p***ona, ya eres ganadora. Paola, p***ona, ya eres...
¿Qué le gritan? ¿Tona? Paola.
Paola.
Tona.
Paola,
tona.
Patona, ya eres...
¿Pero le gritan patona?
¿Petona? ¿Porque es
o
el
pi,
PT?
¿O pi?
¿Pitona, que me parecería una gran grosería? ¿Potona, que no es nada?
No sabemos qué le gritan, porque viene el audio de origen, viene con el VIP.
Censurado.
No estamos seguros qué es lo que dice. Y bueno... Ahí te va, una porra Pumas, ¿no? De parte de Miguel Ángel Mancera.
Me pareció es la porra más triste que he escuchado en mi vida a la Universidad.
Nada más porque
Nacional
no
Autónoma
te gusta a lo mejor el personaje político, pero es una porra a los
Mancera
Pumas, güey.
No
es como una salación.
Es como una salación. Adelante, exacto. El ex jefe de gobierno de la CDMX, hoy senador del PRD, bueno, por el PRD, aunque te dice que está sin partido, Miguel Ángel Mancera. Adelante.
Manguera.
Goya, Goya, cachún, cachún, ra, ra. Goya, Goya, Universidad.
Aguadón, 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 como que es falto de espíritu universitario, falto de enjundia, falto de ganas.
Y bueno, vamos a los deportes. El día de hoy allá en Madrid se dio un encuentro sui generis en el tenis. Se enfrentó Rafael Nadal contra un chamaquito de 16 años. Ajá. Entre ellos había una diferencia de 21 años, es la diferencia más amplia que ha habido en rango de edades. Ajá. Entre dos jugadores en un torneo ATP 1000, y todo el mundo estaba muy preocupado por Rafa Nadal, porque estaba regresando de lesiones y ya está viejito y este joven prometía, pero se lo desayunó Nadal 6-1, 6-1, no tuvo problemas, pasó, y ahora se acercan los Juegos Olímpicos de París, que alguna vez también Nadal se ha coronado allá.
Tú decías que a lo mejor el jovencito hacía la chica y la hombrada, pero pues no, la experiencia se lo llevaron totalmente, ¿no? Se lo llevó entre las patas.
Lo arrasó.
6-1, 6-1 es así abultadón, sí, yo digo que sí, ¿no? O sea, es contundente.
no deja lugar a dudas.
Nada, o sea, toma, chango, tu banano, güey.
Hey, no, no, no.
Bueno, changuito, no pequeñito, manos, tu bananito. Este. Ajá, exacto.
Pero bueno, vienen los Olímpicos de París, los Juegos Olímpicos de París, ya se acercan.
Sí,
y
ya se acerca
esto París. Dice el gran tenista español, Rafael Nadal, acerca de su participación.
Las sensaciones de la semana no han sido perfectas. Creo que sería difícil con mi mentalidad si estuviera en la situación. Quizás, bueno, quizás no saldría a jugar mañana, ¿no?
¿No saldría a jugar mañana?
Si se siente como se siente el día de hoy allá en París, no va a presentarse en la cancha. ¡Ni modo! Reporte pone Andy Ruiz de nuevo en el ring. Andy Ruiz, ¿se acuerdan de este güey que es mexicoamericano, que se coronó campeón del mundo en peso completo, en boxeo?
Ganándole a Anthony Joshua, que se veía, o sea, se veía una pelea dispara hasta el carajo, porque ya se acuerdan, se subió todo gordito el buen Andy Ruiz, y de un golpe o dos bien puestos bajó a la lona y ganó el campeonato mundial de peso completo. O sea, un espectáculo en el boxeo y una cosa inesperada.
Y como 10 millones de dólares se metió, no sé cuánto. Pero luego como que se regresó otra vez, se tiró a los gansitos, a los pingüinos, a la mota, subió de peso, no entrenó. Pero ahora parece ser que regresa. ¿Sigue siendo entrenado por el agente de Canelo?
Sí, en efecto. Bueno, no. De hecho, estuvo un rato con los de Canelo y después ya como que hubo ahí unos ciertos desavenencias y demás. Pero me parece que ya no está con el equipo de Canelo. No estoy bien seguro. Corríjenme si estoy mal, si alguien sabe esa información exactamente. Pero creo que ya no está con ellos. De cualquier manera, Andy Ruiz ha logrado regresar un poquito a la disciplina, porque de pronto se volvió loco. Ganó el campeonato, se volvió loco, le valió madres.
Sí,
se tiró a la fiesta y al relajo. Pero la verdad es que es un peleador con grandes condiciones. Condiciones naturales, además, ¿eh? Porque no es un tipo que sea... No, bueno, y una contundencia, güey. O sea, de esos que golpean pesado naturalmente. Sí, que no es tanto que lo trabaja.
Es así, tiene lonjas, está gordo. Sí, sí. A pesar de que entrena muchísimo, es su fisonomía, pero tiene correcto. Una agilidad y una contundencia
y una
tremendas.
Pegada.
Y ahora con ustedes, maldita. El nuevo error de Joe Biden. Que ahora dice que no se puede confiar en su administración. En la administración Biden.
A ver, Mr. Biden, venga. Biden. Biden. Está dormido.
Está dormido. ¿Lo puedes despertar nuevo?
¿Sabes qué?
Ahí está, ya.
In a sense, I don't know why he's surprised by Trump.
No sé por qué.
How many times does he have to prove we can't be trusted?
¿Cuántas veces tiene que probar que no se puede confiar en él?
Nosotros, en nosotros.
We can't be trusted. Bueno, está bien. La riega el güey horriblemente.
¿Cuántas veces tiene que demostrar Trump que no se puede confiar en nosotros?
Pero ¿sabes que Trump está en sus juicios, también se queda dormido en los juicios. Es en un juicio criminal, o sea, lo están
juzgando
está por
grande.
Crimen y se
¿qué
queda
tal Don Francisco?
Güey. ¿Qué tal? Por ahí hay un video de Don Francisco quedándose dormido también. Es un horror.
Bueno, y un hombre llamado el Girth Master, que tiene un pene de 8 pulgadas, de largo.
Ajá, ajá.
Y 7 pulgadas de circunferencia, o sea, son...
O sea, tiene una lata de pintura.
2 latas de cerveza con cabeza de mantecada.
¿Pero eso qué
una
es,
güey? Una salvajada.
Es la taponera. O sea, ¿eso qué es eso,
no, porque
güey?
Es larga y gruesa, es las dos.
Sí, yo sé, o sea, estamos hablando de una tercera pierna, en realidad.
Tan es así que este hombre... que proviene de Australia, se dedica a hacer videos en OnlyFans y nada más por eso se lleva alrededor de $80,000 mensuales.
Mensuales por estar enseñando sí, es que fíjate, ahí, esta es una cosa interesante de nuestros tiempos. Alguien nace con un pene gigantesco y súper gordo y ya gana $80,000 al mes es muchísimo dinero. Muchísimo.
Sí, $1,000,000, $960,000
sí,
al
sí,
año.
Sí. Casi $1,000,000 por estar enseñando la pistola.
17 millones de pesos al año.
Bueno, pero es que es un miembro, digamos...
Extraordinario.
Extraordinario, en efecto.
¡Qué rico pito!
Sí, gracias, Moisés. Le pido una disculpa a quien nos esté oyendo y le mando un saludo a Mónica, que me está oyendo ahorita, la baterista de los Rehabs, que seguramente está asqueada con esta información.
¿Con un pene gigante? Descomunal.
Pues es que es molesto, ¿no? Para la gente, ese tipo de cosas.
Ok, entonces ya no hablamos de pene.
No, sí, vamos a seguir hablando, ni modo. Mónica ya sabe de lo que hacemos en este programa, pero bueno, te quiero, Moni, te mando un saludo.
Bueno, y una pregunta que a ti y a mí nos resulta muy importante, mi querido José Ramón San Cristóbal.
Ajá.
¿A qué edad se considera a una persona vieja?
Vieja,
¿a partir de qué momento ya estás viejo?
¿En qué momento? Les vamos a decir, porque nosotros, yo ya estoy algo viejo, o sea, cumplo 55 años en mayo, ya vayan preparando mi regalo, próximamente cumplo 55 años, y yo no sé, ya me veo un poco más viejo, un poquito, nada más, o sea, no tengo pelo y tengo las barbas blancas, bueno, o sea, ya me veo un poquito más viejo.
Más viejo que cuando yo te conocí en la secundaria, güey, muchísimo.
Sí, eso sí, eso sí, ahí sí, sin duda.
Te ves un poco más viejo que el año pasado, eso.
¿A qué edad te consideran realmente ya ruco, viejo, feo, así asqueroso, que ya digas, qué asco, por qué me está volteando a ver ese viejo feo?
Efectivamente, y bueno, Poncho de Nigris se pelea con Marcela, su esposa, al parecer por celos, en vivo.
¿Cómo?
Esto está morbosísimo, lo quiero oír, venga.
Déjamelo claro otra vez. ¿Tenías novio y me diste tu teléfono?
Yo no te lo di, se me hace que te lo
Eso ya es infidelidad. Eso ya es infidelidad.
Pero yo no te lo di para casarme contigo.
Dar tu teléfono a un vato hermoso, atractivo, mamado, con buen sentido del humor. Que era el mejor conductor de multimedios en su momento. Sí, y todas querían andar conmigo para ser famosas. Nada más te digo una cosa.
Yo no.
Tú no. Está bien, tú no.
Compren pasteles en, ¿cómo se llama la pastelería chiquita de la que se rió este güey? La de Junto. Busquen la che panadería de Poncho de Nigris y no compren ahí, compren en la chiquita de Junto. Che Poncho. Le mandamos un abrazo a Poncho, a mí me cae muy bien, pero che mamón, che mamón.
María Conchita Alonso, que fue un símbolo sexual de los años 80. Esta
era muy guapa.
Sí, guapísima.
Con un nombre además súper sugerente, María Conchita Alonso.
Ah, nunca lo había pensado.
¿A poco? ¿Nunca se te hizo súper sugerente su nombre de María Conchita?
Y se llamaba Conchita, ¿verdad? No, Conchita, no María Concepción.
María Conchita. Conchita Alonso.
La concha de tu
madre. No, sí, la Conchita. La Conchita de tu madre. ¿Cómo estará hoy por hoy?
¿La Conchita?
No, María Conchita Alonso. No,
por eso, bueno. A eso me refiero. Bueno, estuve en el programa de Jordi Rosado. Y ya ven que Jordi Rosado le saca la sopa a todo mundo. A nosotros nos quiso sacar la sopa, pero no nos dejamos.
Nos quiso sacar lágrimas, de hecho. Y no se pudo.
Sí, nos quiso poner emotivos y pues eso no va con nosotros.
A ver, firmen un mensaje para el futuro, el uno para el otro.
Ya,
y los pusimos unos chilorios ahí gigantes, vete al carajo. Sí, güey.
Bueno, esto le contó María Conchita Alonso al gran Jordi Rosado.
Yo coqueteaba con el cura.
¡No! ¿Cómo crees, María Conchita? ¿Coqueteabas con el cura?
¿Del cura conmigo?
¡No!
¿Sí?
¿Con el cura?
Nunca pasó nada.
Porque sí, era lo que iba a preguntar.
Nunca, era solamente eso. ¿Por qué coqueteábamos? Porque yo estaba tocando guitarra, él tocaba guitarra y era simplemente...
Pero a ver, ¿cómo que te decía?
Así no me decía nada. Ah, no. Era simplemente la sonrisa, la mirada, la guitarra, y ya, eso era todo.
¿Y ya?
Ay, che padrecito,
¿eh? Pues es que los padrecitos así son, y María Conchita, imagínate. Sí, pero son seres humanos que toman ventaja de su supuesta conexión con lo divino.
Pero está acá, el mundo es el reino de Dios. Sí, la iglesia es el reino del hombre.
Pero fíjate,
a mí
la cuestión de que los sacerdotes me vengan con que ellos tienen algún tipo de comunicación más directa o una mayor comprensión del asunto, de una cosa que además es inventada, como es la religión, siempre me cayó gordo.
Son seres humanos, la carne es débil.
Sí, me caía gordo. Y luego veía yo a los padrecitos que llegaban a cenar. Llegaban a cenar a casa, a mi casa con las señoras, amigas de mi mamá, y estaban tragando y chupando y todo el mundo bebiéndole los aliens. Pinches padrecitos, me caían re gordos.
Oye, por cierto, vi al obispo de Guadalajara, el Sandoval Íñiguez.
Ajá.
Un gordo así trompudo.
¿Qué tal ese güey?
Diciendo unas cosas horribles. Sí. Tratando de espantar a la gente con que vamos hacia el comunismo. Y metiéndose en política de lleno y pidiendo no votar por la 4T porque vamos a... El demonio del comunismo va a perseguir a la iglesia. Ay, no seas mamila, por favor.
Esos son el tipo de cosas que luego dices, bueno, a ver, si va usted a hacer una crítica real de un gobierno que a lo mejor
está en su derecho a decir lo que quiera, ¿eh?
Está en su derecho, sí, pero también él es parte de una organización religiosa, y hay una cuestión en México que es un estado laico en donde la iglesia debería de cerrar la bocota y hablar.
Que tiene derecho a hablar. Es más, yo pelearía por el derecho que tiene Sandoval Íñiguez
a graznar sus estupideces. Porque se calle el güey.
Pero no, ahora sí que no comulgo.
Pues no.
Padre. Bueno, Padre Santo.
Padrecito, vayas a dar misa.
Padre Santo, ¿de qué va a ser el top ten del día de hoy?
El top ten del día de hoy se intitula Cosas que le puedes decir a tu vecino de mingitorio. Sí, es una experiencia extraña. Los hombres la conocemos bien, los mingitorios. Sí, los mingitorios, pues, estás viendo al otro güey, no hay una separación.
No, y a veces, muchas veces estás platicando con el güey. El mexicano no me asolo.
No, pero es raro, tú platicas mucho ahí en el mingitorio, no
güey,
tanto.
He platicado un montón de veces contigo en
sí,
bares,
bueno, antes, pero sí. Pero ¿sabes qué? Que yo, sí, hay cierta etiqueta en el mingitorio. Yo siempre dejo uno de espacio entre mi interlocutor. Si vamos a platicar, dejas uno de espacio para que no estés ahí. Digo, porque si vas con Iniesta, por ejemplo, está el güey queriéndose asomar. Entonces mejor no.
Luego, pues no te asomas a ver al del otro güey.
A revisar, acá revisando, ¿cómo va? Entonces,
pues no. Si quieres, espérate tantito, wey, ¿no? Te lo enseño, o sea, no
exacto,
pasa nada.
Falta de confianza.
Bueno, si me toca mear junto a Sage, yo creo que sí le echo un ojo.
Es que con Sage no sabes si está echando algo o tomando agua, güey. Ese es el problema. No sabes a qué
bueno,
fue.
Cosas que le puedes decir a tu vecino de mingitorio como... Oye, ¿me la detienes tantito? Es que me quiero rascar.
Voy a estornudar. Bueno, cosas que le puedes decir... a tu vecino de mingitorio, ¿qué? ¿Duelo o qué? A
ver. ¿Unos espadazos?
¡Qué horror, güey! Oye, qué buen trabajo. ¿Quién te hizo la circuncisión?
Circuncisión.
¿Quién te hizo la...?
Circuncisión.
Estás haciendo pipí ahí junto a López Obrador en Palacio.
Y ajá, se voltea y se queda y te viendo. Dice...
Circuncisión.
Correcto, presidente. ¿Por qué tenemos al presidente de México diciendo circuncisión?
¿Por qué no puede decirlo bien? A ver, otra vez, ¿cómo?
¿Sí lo dice bien?
Circuncisión.
Circuncisión.
Es que decías circunscripción, ¿se acuerda?
Ah, ¿tú lo editaste?
Ya. Es una edición maldita del nuevo.
De circunscripción lo pasó a circuncisión. Muy bien, nuevo. Es un genio, no hay duda. Bueno, tenemos que hacer un corte. Si quieren participar en el Top Ten, arroba La Corneta FM. Volvemos.
La Corneta.
No la cambias por nada.
La Corneta.
Aquí estamos. No le saque, nuevo, no le saque.
Nos
no se arrugue.
Tragando camargo, pero bueno.
Sí, pero si quieres seguir tragando camote, ya llegó Eduardo Iniesta.
¡Ah! ¿Cómo estás, mi querido Eduardo Iniesta? Es momento de engellecer esta corneta, de entrar al universo multicolor y hacer las cosas que
tocayo,
tanto hemos querido hacer todas las semanas.
Tocayo homosexual de las montañas, adelante.
¿Qué onda?
Ya llegué y ya está aquí su proveedor semanal de jotería. Y hace unos momentos que los estaba escuchando hablar de el tipo ese que me gustaría conocer, el que dicen que dos latas de cerveza y todavía cabeza de mantecada. Justo hace un par de semanas se puso en contacto conmigo un cirujano plástico ofreciéndome hacer que me inyectaran ácido hialurónico en el titanocheto colosal.
¿Para qué?
Y ¿con qué fin? Con que crezca por lo menos... entre 2 y 4 centímetros más de largo y puedes aumentar hasta 10 centímetros de diámetro. Yo le dije, bueno,
2 y 4 centímetros de longitud. O sea, eso es mucho. Eso es un aumento considerable.
Sí, y dije, tomando en cuenta, porque me pidió medidas y todo. Entonces yo dije, ay, bueno, pues en una de esas me lo ligo, le mandé medidas, le mandé fotos. Y me promete que el mío crecería entre 3 y 4 centímetros de largo. Imagínate si ya es el titanocheto colosal, ¿cómo quedaría? El mega titanocheto.
Descomunal.
No, y lo que le dije, bueno, a ver, pero como, ¿para qué lo quiero ya? O sea, neta, no. Y él fue el que me propuso, bueno, haces el tratamiento o la intervención y después abres OnlyFans y te va a ir súper bien. Y güey, ya escuchándolo, es en serio.
Espérate,
le voy a volver a hablar.
¿No hay ningún tipo de riesgo en estarte inyectando ácido hialurónico en el pene? ¿No puedes crear ahí algún problema?
Mira, lo mismo le pregunté yo y dicen que es exactamente lo mismo que si te lo ponen en la cara. No llegan al cuerpo cavernoso, entonces todo es superficial. Y este, a diferencia del que te ponen en la cara...
¿Qué es lo que crece? O sea, grasa, el tejido se expande, ¿qué sucede?
Te inyectan ya ácido hialurónico, te lo rellenan.
Es relleno.
Relleno. Y ya hay una técnica, porque yo les decía ya, hace como 2 años ya me lo habían propuesto, pero yo les dije que no porque... te lo dejan ancho, pero al glande no le podían hacer nada. Entonces quedabas como botella de perfume de los 90.
¿Como botella de qué?
de perfume de los 90, así esas largas con la tapita arriba, redonditas. Así.
Oye, a ver, no, Iniesta, pero raro. Te tengo una pregunta. O sea, ya te ponen el ácido hialurónico. Y entonces, no sé, es como cuando agarras plastilina o masilla de esa de niño y se quedan los dedos. O sea, queda una cosa aguada, asquerosa. ¿Por qué hacen eso, güey?
Mira, les voy a... Alguien, no voy a decir quién, me contó que alguna persona con la que estuvo se había hecho uno de estos tratamientos.
Ajá.
Y que tenía la cosa más extraña del planeta. De forma toda irregular, así como, justo como decías, como plastilina amasada.
Sí, sí, exacto.
Todo raro,
lo que
chueco,
pasa es que no se cuida.
Con bolas.
No se cuidaron, porque sí lo tienes que tener así, por lo menos 2 días así acomodado bonito, porque si no, el ácido hialurónico sí se puede acomodar de formas irregulares.
¿Acomodado bonito en un molde, güey, o qué? Entonces, en una tienes boca. Que quedar en tu casa con un molde de paleta, ¿o qué? Güey, no hagas esas cosas.
Yo te recomiendo, Tocayo,
sí,
que no lo hagas.
Déjalo como está, güey. Déjalo como está.
Pues mira, nada más para abrir el OnlyFans. Yo estoy seguro que si Pulpomo viviera, tendría OnlyFans. Entonces, lo voy a hacer por Pulpomo.
Oye, ¿y el procedimiento?
Estoy
okay,
de acuerdo,
ya lo vas a hacer.
Sí lo tendría.
¿El procedimiento después es reversible o ya se queda todo mal relleno para siempre? ¿O desaparece después de un tiempo el relleno ese?
Yo máximo en un año desaparece. El cuerpo lo absorbe. En máximo un año.
Yo no hay manera de que le esté metiendo alguna cosa, o sea, de por sí, así como está bien, güey. La naturaleza te dio algo y cuida, déjalo así. Bueno, haz lo que quieras,
haz
¿no?
Haz lo que quieras, pero yo no te recomiendo que lo
yo
hagas.
Yo tampoco, güey.
Es lo que yo le decía al doctor, pero después de escuchar las cantidades estratosféricas de varo que se mete este güey nada más por enseñar su titanocheto, imagínate si yo... Sí, me entraron las ganas.
O sea, te vas a dedicar a vivir de la ver, o sea, de plan.
Vivir de la ver, $80,000 al mes por enseñar esta cosa monstruosa y descomunal.
¿Cuánto crees que ganes OnlyFans por enseñar el pene inflado en OnlyFans?
Algo, porque sí.
Ponle unos $80,000 al mes. Ponle,
mira, vamos a hacer un trato.
Dólares.
Te damos promoción aquí en el programa y nos pasas una lana de lo que genera el Titanocheto. ¿Qué te parece?
¿O qué tal si nos inyectamos todos?
No, yo estoy bien, ¿eh?
Yo estoy como estoy, no ha habido quejas.
Yo no
quejas,
le quiero hacer nada al mío.
No le quiero jugar al... Es que quién sabe.
¿No ha habido quejas, Tocayo?
Conmigo ha habido hasta lados,
la queja
güey.
De...
Déjalo así, güey.
No ha habido quejas.
Es normal. Y mira, además, con que no se muera.
¿Qué importa?
Con que no se muera, güey, ya está bien. A nuestra edad, mi querido Iniesta, con que funcione ya con eso, güey.
Bueno, vamos a las noticias del ámbito gay.
Noticias del ámbito gay, señores. El próximo 17 de mayo es el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, como ustedes ya lo saben, porque a cada rato se los pregunto en su oral, manual. Entonces, en Alemania está pasando algo bien interesante, porque un periódico de este país ya anunció que 17 jugadores de primera división, para festejar ese día y que van a ser las semifinales de la primera división allá en Alemania, van a salir del closet.
Ok.
17. Entonces, todos están especulando quién va a ser. 17 no les alcanza como para únicamente futbolistas alemanes. Entonces, también incluyeron, dicen, entre 3 y 4 que también pertenecen a las ligas europeas para que fueran los 17. Pero este mismo periódico también dice que algunos de ellos están así como que no quiero, como que sí quiero, como que me aviento, como que le están sacateando. Entonces dicen que esta lista a lo mejor no va a ser de 17, que a lo mejor va a ser de 8 o tal vez de 10, pero de que van a salir por lo menos 10 jugadores de fútbol alemán de ligas profesionales del closet el próximo 17 de mayo, que esto ya es un hecho. Todos dirán,
bueno.
Ay, güey, el Iniesta está con... Sí, pero ¿cómo pa' qué, Tocallito? ¿Cómo pa' qué?
Pues para que la gente se acostumbre a que hay gays en todos lados y está bien.
Mira, que no me escuchen.
¿A ti
los
te parece,
alemanes.
No te parece valioso, güey?
¿Por qué?
¿Por qué no te parece valioso?
¿Sí?
¿Por qué, güey? Sí, me da curiosidad.
Porque, a ver, hay que pensar también en lo que pone el pan en la mesa de las personas. Por experiencia propia, yo les puedo decir que muchas puertas me cerraron por ser abiertamente homosexual en mi ámbito profesional. Imagínate
pero
un futbolista.
Pero otras se te abrieron.
Uy, nos abrieron un montón de par en par, pero para una persona que se dedica al fútbol profesional, pues creo que lo tendría que pensar 3 veces. Si lo hacen, yo voy a ser el primero en aplaudirlo, y si no lo hacen, voy a ser el primero en respetarlo. Así.
Pues mira, yo creo que es momento, bueno, no es momento, ya hace mucho tiempo que es momento que la gente se acostumbre a que no todos somos iguales y no todos queremos las mismas cosas. Yo creo que todas las cuestiones que visibilicen y normalicen la variedad, la gran variedad del ser humano, son buenas. Digo, no espero que no les haga daño a sus carreras, espero que no les quite contratos ni los dañe de ninguna manera, pero yo los admiro y los aplaudo y hacen bien.
Yo también. Si fuera yo gay, no somos iguales, sería todos abiertamente gay.
Pues sí. Es más, yo sería una loca asquerosa, güey. Sería, o sea, andaría con plumas en la calle, una zorra maldita.
Una piruja.
Güey. Así como lo soy como hombre, una piruja. Así, sí, exacto.
Un pirujo.
Bueno, y aprovechando que ahorita todos somos homosexuales.
Pirus.
Pirulero. Ok, ya.
Bueno, aprovechando que todos somos homosexuales, ¿nunca se han preguntado por qué ese hombre guapísimo que ven en el gimnasio haciendo peso muerto o desplantes rusos, jamás los voltea a ver? O sea, que a ustedes se les desmorona el mazapán por él y el otro, güey, ¿no les echa ni una sola miradita? ¿Nunca se han puesto a pensar en
eso? Nunca me lo he preguntado, pero...
Nunca me ha pasado, pero, ¿no?
Si tú te lo has preguntado, dinos, ¿cuál es la solución?
Que ahorita todos somos homosexuales, pues, aunque no lo crean, hay un estudio que se realizó en San Francisco, la meca gay. Primer resultado de este estudio. El 65% de los homosexuales que existen en San Francisco se ejercitan. Lo que se habla que es un 65% de las personas que asisten a un gimnasio, los hombres, son homosexuales. Primer dato curioso. De ese 65%, el 80% de ellos, de estos hombres homosexuales, usan anabólicos esteroides. Eso es una mentira, una difamación. Nosotros no usamos esas cosas.
¿Tú qué te metes?
Pues bueno. Bueno.
Tú has aceptado que sí lo has hecho. No te hagas güey.
Sí. Y, güey, coincido con el estudio de que en realidad como un 80% de los homosexuales que asistimos al gimnasio en algún momento hemos utilizado anabólicos esteroides. ¿Y qué y qué? Nos vemos bien sabrosos. Bueno, resulta que utilizar este tipo de sustancias hace que pierdas la percepción de la gesticulación de las personas. Sobre todo las gesticulaciones sobre todo las gesticulaciones empáticas. Y de repente, si alguien te está viendo así insistentemente, como me ve, le está Camín los jueves así de, oye, está
a la bragueta,
¿qué vas a hacer?
Sí.
Cuando avienta sus miradas bragueteras, justo así, la persona que está tomando anabólicos esteroides lo ve como amenazante, como que se la está haciendo de a pedo. Perdón, como que le está echando bronca.
Pero es que fíjate, entonces, vean ustedes, o sea, el daño que hace, porque los anabólicos tienen una razón de ser, tienen un uso médico, pero el uso, digamos, vamos a decirle recreativo o deportivo o estético de los anabólicos, hace daño. No se estén inyectando madres, aunque se vean sabrosos.
No se pinchen.
Hace daño y ahorita nos estás hablando de un daño a nivel neurológico. O sea, estás hablando de una incapacidad de entender una señal visual. O sea, eso es un daño al cerebro, güey. Entonces no se estén inyectando madres. Ya empezamos con el titanocheto y ahora vamos por los músculos.
Bueno, que cada quien haga lo que quiera.
Bueno, sin duda, pero...
Si el tocayo se quiere meter asteroides, adelante, métete todos los asteroides gigante que te quepan.
Sí, hagan lo que quieran, también. pero aquí estamos hablando del daño real que causan. Entonces ya no puedes, digamos, o sea, pierdes un tipo de comunicación, que es la comunicación visual del lenguaje corporal.
Sobre todo es una afectación importante, psíquica, mental, no
correcto.
Física.
¿Por qué crees que hay tanto mamado enojado? Porque de repente piensan que toda la gente se las quiere hacer de aflato. Okay. Y yo no sabía eso. Sí, hubo un tiempo en que yo de repente también siempre estaba con el ceño fruncido, pero ahora ya no, señores, ya no estoy con el ceño fruncido. Bueno, derivado de este estudio...
Pero yo tengo la percepción contraria, que los mameyes están tan mameyes que saben que nadie se las hace de jamón y son como gentle giants, como gigantes gentiles, amables. Los que yo conozco, al menos. Cero andan buscando bronca.
Yo alguna vez me tocó un super mamey en un gimnasio, donde entrenábamos box y había también gente que hacía ese físico constructivismo. Y un día llegó un güey enojadísimo. A ver, güey, ¿dónde está el pinche entrenador de box? Que le voy a romper su madre. Un güey grandotototote, ¿no?
¿A tu coach?
Dejó a mi vieja,
a Johnny.
No, hace mucho. De hecho, fue con el Campeche. Y entonces se subió el güey al ring. Y no sé qué, a ver, pero espérate, vamos, te voy a enseñar unos golpes. No, tu puta madre. Se puso súper estúpido.
Le había pintado el cuerno y quería romperle los...
Y quería madrearse con alguien. Entonces, pues, él como estaba muy mamado, como estaba muy mamado, pues dijo, a ver, los pinches payasos del boxing. Lo sentaron de un madrazo, pero no sabes qué, centro en el hocico, güey, y se fue como 2 minutos, o sea, lo noquearon. Y de ahí en adelante se tuvo que ir del gimnasio porque luego pasamos, oye, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo Pecho? Ay, güey, qué mamado está, sé qué bruto, güey. O sea, ya era la pinche comidilla del gimnasio porque nos pitorreábamos de él todo el día hasta que se acabó yendo el güey por pues violento.
En mamadecer y aprender técnica de boxeo.
Es otra cosa.
Totalmente diferente.
Me dio una risa cómo se fue de nalgas pues al primer golpe, güey.
O sea, sí. ¿A quién se le ocurre si nunca has entrenado decir me voy a madrear con un boxeador?
Pero venía de la violencia, yo creo, de los asteroides, güey. Porque si era un güey que siempre estaba enojado y siempre estaba, ¿qué, güey?
Y además le pintaron el cuerno. Aparte de estar mamado no garantiza que no te pinten el cuerno.
Y que no te rompan el hocico tampoco.
Tampoco.
Un mamado no tiene absolutamente nada que hacer frente a la agilidad de un boxeador.
Nada.
De entrada. No. Entonces, ahí ya se tienen que cuidar. Y también está el mito de que los super mamados lo tienen chiquito. A lo mejor no. Chance y sí. Y tochicos hay en todos lados. Pero les crecen tanto las piernas a esos niveles de volumen que lo que tienen en medio, si no le pones ácido hialurónico, no crece. Entonces se le ve más pequeño de lo normal.
Ya, inyéctate aceite de motor, güey, da igual.
Y además, ¿cuánto te van a cobrar por eso, tocayo? ¿O te lo van a hacer de intercambio?
No sé.
Pregúntale a las nalgas a de cierta rocanrolera, güey, cómo les fue con esas cosas.
Imagínate.
No, cállate, lo
siento. No, yo te recomiendo que no hagas eso, pero sí, es no tu titanocheto colosal, tú sabrás qué haces con él. ¿Qué más tenemos? Porque se nos está acabando el tiempo.
Rapidísimo. Derivado de este estudio, hicieron un sondeo los homosexuales que asisten a gimnasios en San Francisco y para evitar este tipo de miradas que son amables pero que se perciben como hostiles, dicen que lo mejor que hay para que se enteren que tú eres homosexual en un gimnasio es usar pants gris de color claro. Si eres activo, no usar calzones para que todo lo que tienes que ofrecer esté ahí
sangoloteándose.
Ya.
Que queda a gusto. Si eres pasivo, entonces lo que te recomiendan, el mismo pants gris, pero con suspensorio.
Con una mancha atrás.
Sutil. No, suspensorio. ¿Cómo va a tener una mancha atrás el suspensorio si es no más, hay nada?
Con una diana. ¿Por qué no te consigues unos pants que tengan una diana?
Pero con lamparón en el centro de la parte de atrás. Para que quede claro, ¿no?
Te digo que con una diana, así como, es aquí, güey.
Es aquí, yo soy catcher.
Sí, exacto.
Pero bueno, ya ponerte esas cosas o traer un letrero arriba que diga soy homosexual pasivo y ando buscando batalla, pues es lo mismo, ¿no?
Pues, y ya, por último, yo no sabía que son consideradas las calcetas invisibles, esas que únicamente se quedan debajo del tenis los o del tines. Zapato. Sí, son considerados como de gays pasivos. Que si eres activo y quieres mandar el mensaje de que eres un gay activo en el gimnasio, tienes que usar de las largas que te lleguen abajito de la rodilla. Y yo uso puras de los teenies, güey. Ah, pues con razón.
Pitcher, catcher.
Pues sí, me voy a poner una yuna.
Ya.
Pero tú eres ida y vuelta, ¿no? Tú no tienes bronca como pichar, cachar o andar de parador en corto.
No tengo bronca, pero que de repente así nada más, pues me voy a poner una yuna. Como para que queden contentos.
Okay, para que se confundan. Para confundir al enemigo.
Una chiquita y una larga. Entonces,
ya saben, si son gays activos, vayan al gimnasio de gris sin ropa interior. Y si son pasivos, con una diana en el centro de las nalgas. ¿Correcto?
No. Unos suspensores para que se les marque bonito que ahí se atiende por atrás. Ahí lo tienen. Y señores, antes de que me vaya, los espero hoy en la noche, 11:10 de la noche, en ¿Qué Importa? Hoy. En verdad es que yo tenía unas ganas de encuentro cercano del tercer tipo, que me fui con un ufólogo para que me arrimara el alien. Y deberían de ver el arrimón que me metió.
Okay. Con un ufólogo, te vemos en la noche en tu reportaje. Qué buenos reportajes te avientas, mi querido tocayo. Te estamos muy agradecidos. Y te tenemos que colgar. Adiós.
Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo.
Gracias.
Siéntelo por donde te quepa.
Que próximamente estará inyectado y crecerá no sé cuántos centímetros y será como de masilla de pan. O sea, será como
y ustedes van a ser los primeros que lo van a ver. Quieran será o no van a tener fotografía.
Es como una bagueta antes de entrar al horno. Así va a quedar. Guau, qué asco.
Bueno, gracias, tocayo. El top 10 del día de hoy se va a llamar cosas que le puedes decir
a tu vecino de Mingitorio. ¿Fuiste al tratamiento de Iniesta o qué carajos traes ahí, güey?
Oye, eso es ácido hialurónico, ¿verdad, güey?
Bueno, mande lo suyo a @lacorneta.fm, esa es la vía gratuita de este programa. Y nosotros volvemos con más estupideces en unos momentos más. Esto es La Corneta.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2. Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
La nota del día. Hay memes para defender la digestión de Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Vichis.
También Mosa. Hay memes que valoran positivamente la figura del presidente. Ajá. Que defienden su digestión, resaltan su...
su digestión, su digestión.
Su digestión.
Y ahora una de las frases más contundentes que jamás se han dicho en las altas tribunas de este país. Escuche usted al panista Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez diciendo esto.
Por último, me despido nada más con una bonita frase que les recuerdo, les dijo un día don Porfirio Muñoz Ledo. ¡Chinguen a su madre! ¡Qué manera de legislar!
¡Ay, qué bárbaro! Elevando el discurso en la Cámara de Diputados, este panista. Y ahora escuchen, también en la Cámara de Diputados trata de hablar alguien y entonces todas las diputadas se juntan a graznar para que no se escuche. Algunas, pues, algunas de ellas.
Venga.
Graznan cual aves, cual guacamayas. Venga.
Adelante, diputado.
Gracias, presidenta.
Se le solicita.
Qué cosa tan bonita, qué nivel, ¿no?
¿No te sentiste de madre, nuestro salón de la preparatoria?
Sí, sin duda. Y estas son las personas que legislan a nombre de los ciudadanos. Estos lamentables individuos que acaban de escuchar son los que legislan a nombre de los ciudadanos. Pero bueno, Xochitl Gálvez se burla del asunto de la salud en México, una vez más, desde un templete, y bueno, pues no con poca razón, dice lo siguiente.
Les voy a preguntar algo. Pues para que le contesten a la señora Sheinbaum, porque ella cree que el sistema de salud está como en Dinamarca. ¿Tienen medicinas? ¿Hay doctores? ¿Los tratan bien en los hospitales? ¿Les hacen las cirugías? Ya oyó, señora Sheinbaum, aquí en Tapachula tampoco hay medicinas, tampoco hay doctores.
Oye, ¿por qué es tan difícil que la gente diga bien Sheinbaum?
No sé, ¿por qué dice Sheinbaum? Sheinbaum,
Sheinbaum, no sé qué, o sea, ¿qué tan difícil decir Sheinbaum? O sea,
Sheinbaum. Baum.
Y ya, no pasa nada.
No tiene problema, pero bueno.
No sé por qué. A ver, ¿qué es?
¿Les gusta nuestra corneta?
¿Nos quieren?
¿El nuevo es heterosexual? ¿El nuevo se la come?
Sí.
Pero se la quiere comer.
Bueno, se la loncha. Está bien, ya.
Bueno, y allá en Monterrey, Nuevo León, Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador Samuel García, lidera las preferencias con 37% de intención de voto. En una de esas se convierte en alcaldesa de la Sultana del Norte. Tomando el lugar que dejaría Luis Donaldo Colosio Riojas, actual alcalde de esa ciudad.
Bueno, está bien. Tenemos a Marianita, no tenemos nada, ¿va? Ok, bueno, entonces, ahora chequen ustedes las encuestas de las personas que votaron en su momento por Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a ver cuántos están arrepentidos y cuántos lo apoyarían en 2018.
Me sorprendió esto, Yo pensé que
también
iban a ser mucho más las personas ya no apoyan a Andrés Manuel, porque el ejercicio del poder desgasta. Una cosa es ser oposición y la ilusión, y la otra cosa son 6 años de gobierno. Pero no, de cada 100 personas que votaron por Andrés Manuel en 2018, sí, 85 volverá a votar por Morena. Solo hay 15% de desencantados.
Es un fenómeno peculiar a mi manera de ver. La verdad es que yo hubiera pensado que el desgaste sería
bien,
mayor.
Wey. Algo hace bien,
sí,
sin duda.
Conecta con la gente, sin duda. Gobernar no, pero conectar con la gente sí.
Algo hace bien, pero gobernando, bueno. aunque a la oposición no le gusta reconocerlo, algo hace bien gobernando,
sí,
si no,
sin
no
duda.
Tendría estos números.
Sí, pues dice una bola de mentiras y demás y convence a la gente. Pero bueno, Lili Téllez contra Morena, hablando del sacrificio de gallinas en el Senado, una cosa que realmente me pareció extrañísima, de esas cosas que digo, bueno, es que sí, nuestro país todavía tiene mucho camino por andar. Llevaron una gallina y le cortaron el cuello ahí, un senador morenista, Adolfo Gómez, y bueno, pues Lili Téllez reaccionó diciéndoles narcosatánicos de Morena. Dejen ustedes narcosatánicos, ¿qué es eso? ¿Qué espectáculo lamentable es ese? ¿Por qué tenemos
que estar siglo vivimos?
Matando un pobre animal ahí, además de una cuestión simbólica, mágica,
una cosa
estúpida.
Es torturar o matar a un animal para comer, Sí. Y otra cosa es matar a un animal para hacer un show político.
Bueno, perdón, para comer no necesitas torturar a ningún animal, ¿eh? Nada más necesitas matarlo. Pero esto es una estupidez, esto es una payasada que no tiene ningún lugar, y mucho menos en las altas esferas del gobierno. Pero bueno, ahí sí tenemos por ahí unos güeyes haciendo estas payasadas.
Bueno, y hablando de payasadas, ahora con ustedes, el senador y ex jefe de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, sí, el de las chichotas, Gazú, aventándose el Goya más aguado de la historia. Adelante, Mancera.
Goya, Goya, cachún, cachún, ra, ra, Goya. Goya, universidad.
No, o sea, sí se emociona, pues qué bárbaro.
Qué bárbaro. Que se sintió la fuerza, ¿no? La pasión universitaria y en esos
cierto,
dichos.
Por cierto, Pumas está crecido después de su victoria ante el América el pasado domingo, 2-1 en Ciudad Universitaria. Y ahora va.
Goya, cachún, cachún, ra, ra.
Okay. Goya.
Okay, Goya,
universidad.
Muy bien, perfecto.
Sin pasión, sin nada. Y ahora vamos contra Querétaro y vamos después de eso por el campeonato. Bueno, primero está el repechaje, ¿no? Una vez que tengamos el repechaje en la bolsa.
Fíjate, me parece que puso muy bien ahí Fingers ese remate de chiste. Van por el campeonato, o sea, de veras. En serio.
Uh-huh.
No, hombre. No veo.
De eso se trata.
Goya, universidad.
Todos los equipos que pasan a la liguilla, pues van por el campeonato.
Sí, sí, pero pues, no hay posibilidad real para los Pumas.
Posibilidad real la hay.
Entiendo que tengas sin la esperanza. Dudas,
fueron superiores al número uno en la tabla. Entonces el número uno en realidad es Pumas.
En una ocasión. Ya se va a terminar tu semana, ¿no? De gusto. Ya está por llegar a su fin.
No, le voy a exprimir
la algarabía.
Hasta las semillas, hasta el bagazo le voy a exprimir a esto.
¿Cuánto bueno, ¿cuántas más, Videgaray?
Damas y caballeros, desafortunadamente Rafa Márquez no será el técnico del Real Madrid. Ya dijo Xavi Hernández que se queda a lo largo de todo el 2025. Ah, dije el Real Madrid, ¿verdad? Es el Barcelona, en el Barça.
Exacto.
Y Rafa, que ha tenido un gran desempeño con el Barcelona B, pues tendrá que esperar su turno y posiblemente en el 2026 sea el técnico del Barça. Ojalá lo merece este gran, gran estratega y futbolista mexicano.
Y bueno, un reporte para los fans del boxeo pone a Andy Ruiz de nuevo en el ring el 3 de agosto. Esto para enfrentarse al estadounidense Jarrell Miller. Y la verdad es que sí me gustaría volver a ver a Andy Ruiz, The Destroyer, sobre el ring para ver peso pesado y jamonudo y lonjudo y grasoso. Y además con una pegada impresionante. A mí me gusta cómo pelea Andy Ruiz.
Me encanta su estilo.
La verdad.
El papá de Checo Pérez, don papá de Checo, asegura que Checo correrá durante 10 años más en la Fórmula 1 y que hoy en día es el piloto más cotizado de dicho deporte.
Bueno, pues está bien.
¿Estarías de acuerdo con lo que dice Antonio Pérez? ¿Que el viejo sabroso todavía va a rendir otros 10 años?
No sé, bueno, es que yo no sé mucho de Fórmula 1, la verdad, pero 10 años se me hace mucho porque, o sea, es un deporte donde me imagino que los
obviamente
reflejos
no va a durar 10 años más.
Pues no.
Fíjate lo que dice el papá de Checo. Dice, Checo tiene muchos escenarios y es el piloto más cotizado hoy en Fórmula 1.
¿Más cotizado?
Eso dice. Por encima de todos, es el que más patrocinadores tiene. Tiene más que Max Verstappen y Lewis Hamilton juntos. El mejor promotor de cualquier cosa en el mundo es Sergio Pérez.
Ándale, pues.
Nunca queda merchandising suyo, siempre se agota.
Bueno, pues está bien. La verdad es que Checo Pérez indiscutiblemente es el mejor piloto que ha dado en nuestro país. O sea, el mejor, así por mucho.
Sin duda alguna.
Sin duda. Entonces, yo creo que su futuro está más que asegurado haciendo lo que le dé la gana. Porque además, Checo, imagínate después con los logros, no sé, Checo Pérez en la política, Checo Pérez en los negocios,
¿qué quiere hacer?
Checo Pérez, a ver qué va a hacer con todo el dinero que además ya habrá amasado en su carrera, porque que no será poco. Entonces, yo creo que el futuro de Checo Pérez está más que asegurado.
Sí, no tiene
duda
mucho de qué preocuparse, a diferencia tuya y mía, que cada
exacto
vez somos más viejos.
Ni modo.
Valiendo madre.
Sí, no, y además ya se está acabando el tiempo. Así es esto, ¿no? Ni modo.
Rafael Nadal en el Abierto de Madrid gana su partido el día de hoy contra un jovencito 21 años menor que él, la mayor diferencia que se había visto en un Masters 1000. Y dice que si hoy fuera París, las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, él no estaría.
No iría a París.
Se bajaría del barco. Vamos
no
a ver
va a París.
Qué pasa. Pues es que está ya en los últimos estertores de su carrera, lesionadísimo de todos lados. Estertores, pero hoy,
ya está muriendo su carrera horriblemente.
Está agonizando su carrera. Sí.
Bueno, pues otro que también tendrá su guardadito.
Sí, uff. No, ese tienen cientos de millones de dólares. Pero bueno, Joe Biden, el viejito que gobierna Estados Unidos la vuelve a regar gacho.
Ay, no la riega gacho, güey, se le va una palabra. Escúchenlo, dice que no se puede confiar, que cuántas veces tiene Trump que demostrar que no se puede confiar en nosotros, dice Joe Biden.
A ver,
se le va una palabrilla, pero es un dislate ahí, mamuco,
está,
pero bueno,
chistoso.
Venga.
In a sense, I don't know why he's surprised by Trump. How many times he has to prove we can't
be trusted? Tiene que demostrar que no se puede confiar en nosotros. We can't be trusted.
¿Cuántas veces tiene que demostrar Trump que no se puede confiar en nosotros?
En nosotros.
Yo sé que es una estupidez, pero me da
Pues siguen cerradas las encuestas aquí en Estados Unidos. No se sabe bien qué va a pasar. Suben y bajan los dos candidatos. La verdad es que todo el asunto del Medio Oriente le está saliendo carísimo a Joe Biden.
Entonces, esto no se acaba hasta que se acaba. Hasta la elección en noviembre, ya veremos. Pero por lo pronto el top 10 del día de hoy se va a llamar... Cosas que le puedes decir
a tu vecino de mingitorio. Cosas que le puedes decir a tu vecino de mingitorio, como por ejemplo.
Pito.
Exacto, esa es una que le puedes decir. O cosas que le puedes decir a tu vecino de mingitorio. ¡Ájale, cabrón! Cosas que puedes decir. Ok.
Órale, después de tres sacudidas ya es otra cosa, ¿eh?
¡Qué barbaridad! ¿Y qué le das de comer, eh? Cosas que puedes decir a tu vecino de mingitorio, mande las suyas.
No soy gay, pero sí se antoja, ¿eh?
No soy gay, pero sí se antoja.
Pero sí se antoja, pues es un oxímoron, es una gran contradicción.
Está bueno, está
bueno. Bueno, si quieren participar, arroba la corneta FM en X. Y ahora...
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Güey, qué follón se armó con la presencia de Wendy Guevara en el concierto de Madonna en el escenario. Sobre el escenario estaba Wendy Guevara. Y ya sabemos que Madonna pues ha sido una gran madrina de la comunidad LGBT y más. Y la gente la ama. En general la gente en el planeta pues es muy popular, Madonna, pero la gente gay, la gente trans y demás
la ama.
Qué bruto, tiene un cariño espectacular por Madonna.
Pues resulta que Madonna, que ya saben que no da paso sin guarache, invitó al escenario, subió al escenario a Wendy Guevara, y bueno, pues esto hizo las delicias del público asistente a los conciertos de la reina del pop. Y bueno, pues Wendy Guevara hizo historia al subirse junto a Madonna, que me imagino que para Wendy esto habrá sido...
¡Maravilloso!
Maravilloso y divertidísimo. Que además Wendy es una gozadora de la vida, a mí me cae muy bien, porque se la pasa bien. Se la pasa bien y la verdad es una de esas historias que a mí me pone de buenas, porque Wendy viene de un lugar difícil, de una vida difícil y azarosa, y ahora con su carisma, porque lo tiene y de sobra, ha logrado pues cumplir sueños, como subirse al escenario con Madonna y ser tratada como lo que es, una superestrella. Porque lo es, ¿eh? Wendy Guevara es de esas personas que tienen carisma natural, es una estrella
Totalmente
nata.
Totalmente de acuerdo. Y hay mucha gente que esto les causó escozor, no entiendo por qué. Que decían,
pero
Wendy que ni canta, ni actúa, ni nada, ¿por qué está en el escenario con... Porque es Wendy Guevara y Madonna quería que estuviera con ella.
Pero Wendy Guevara, a ver, pongan ustedes que no tiene una carrera larguísima, ni canta, ni nada, pero ha resultado una persona que ha sido positiva para México como nación, porque nos hace ver que no todos somos iguales, que hay diferencias y que podemos llevarnos muy bien, aunque no todos pensemos igual ni nos gusten las mismas cosas. A mí me parece que el aporte de Wendy, sobre todo desde el lugar del humor y de ser una persona agradable, porque lo es, una persona que echa desmadre y entretenida, a mí me parece que sí tiene su lugar más que bien ganado, y bien por Wendy arriba del escenario con Madonna. Que me imagino
tenemos
que
audio, mi querido nuevo, ¿no? ¿Podemos escuchar algo? No, bueno, pues felicidades a Wendy. Por otro lado, estuvo María Conchita Alonso, esta estrella, este sex symbol del pasado ya medio remoto, cuando éramos muy jóvenes, el estaque yo, María Conchita Alonso, salía en un montón de películas de Hollywood y siempre tenía papeles así como derrochando sensualidad y bueno,
era muy guapa, es muy guapa todavía.
Sigue siendo muy guapa, efectivamente, pero bueno, ya hace otro tipo de papeles, ya no hace la bomba sexual que era en los 80.
¿Qué tipo de papeles hacemos? Nosotros hacemos papelones, ¿no?
Papelones, sí.
Sí, papelones más bien.
Ridículos.
Y bueno, papelones yo, ¿no?
Pero, papelones tú.
Pero bueno.
Papelones el mío.
Bueno, pues la cosa es que María Conchita Alonso estuvo en entrevista con Jordi Rosado, que ya saben es el fiscal de hierro de esta nación, y le saca la sopa a todo mundo. María Conchita no fue la excepción. Y ella reveló que coqueteaba con un miembro de la Iglesia Católica, con un Jesús cura.
Bendito, santo sí. Dios, herejía. Escuchemos a María Conchita.
Yo coqueteaba con el cura.
¡No! ¿Cómo crees, María Conchita? ¿Coqueteabas con el cura?
¿Del cura conmigo?
¡No!
¡Sí!
El escurrimiento de quesadilla.
Nunca. Vamos a oír eso otra vez, porque hay un momento en el cual de plano el queso deja la quesadilla y gotea hasta el plato. Escurre de lo durísimo la queca. Venga, Jordi.
Yo coqueteaba con el cura.
¡No! ¿Cómo crees, María Conchita? ¿Porque te vas con el cura?
¿Del cura conmigo?
¡No!
¡Sí! Nunca pasó nada.
Porque sí, era lo que iba a preguntar.
Nunca, era solamente eso. ¿Por qué coqueteábamos? Porque yo estaba tocando guitarra, él tocaba guitarra, y era simplemente...
Pero a ver, ¿cómo que te decía?
Así no me decía nada. Ah, no, era simplemente la sonrisa, la mirada, la guitarra, y ya, eso era todo.
Tentando a un hombre santo, María Conchita, ¿cómo es posible?
Bueno, y él tentándola a ella. Él también la tentaba a ella.
No la tentaba en el sentido.
La tentaba con su mirada lasciva, con sus ojos de padrecito cachondo, exacto. Y mientras tocaba su guitarra de manera sensual y lasciva.
Bueno, pero todos nos hemos disfrazado de sacerdotes para tener sexo alguna vez, ¿no?
Sí.
¿No?
Sí. Bueno, yo de monjas, la verdad. Sí.
La monja alada.
Exacto. Bueno, pues ahí tienen a María Conchita Alonso. Y además
hay más.
Dice que le enseñó a besar al mismísimo Arnold Schwarzenegger, este austriaco forzudo, y dice que besaba del carajo. Adelante, María Conchita.
¿Que le enseñaste a besar a Arnold Schwarzenegger?
Sí, porque me está besando y es como que...
¿Cómo besaba? ¿Así nada más con la lengüita así?
Y yo le digo, cut. Digo, Arnold, ¿cómo se llama tu esposa?
María.
¿Cómo me llamo yo?
María.
Pues besa a María. ¿Cómo tú besas a María? Ahí ya me besó bien.
¿Sí?
Sí, claro.
O sea, le daba como mucha pena, ¿o qué?
Sí, no sé qué habrá pasado, pero lo hizo bien.
Ya después. Ya entendió, o sea, cómo.
Lo que entiendo no es que le enseñó a besar, sino que más bien hizo que se relajara en escena.
Sí, ¿cómo se llama María? María, ¿no?
¿No sientes que se quema María con estas declaraciones?
¿Tendrá tema María? O sea, Shriver con esto.
No sé. María Shriver, la entonces esposa de Arnold.
A la cual le hicieron los tamales de chivo con la señora que cuidaba la casa y con la
una
cual
guatemalteca.
Arnold tuvo un hijo. Entonces, pues, había cierto gusto por las latinoamericanas, ¿no? No entiendo por qué le costó trabajo María Conchita.
A lo mejor por lo mismo, a lo mejor le gustaba muchísimo y estaba todo sacado de onda.
Era la cosa de que le metiera bien la lengua y ya. Y al parecer lo hizo.
Y bueno, fuertes declaraciones las que se avienta Poncho de Nigris reclamándole a Marcela por celos en pleno programa en vivo. Che, pero mama. No son celos, porque en realidad está hablando de cuando ellos se conocieron. Y que al parecer Marcela tenía novio
Che, mamá.
Y le pintó el cuerno, según dice Poncho. Adelante, Poncho.
Sí, nunca me lo habías dado. Ahí
una
fue, ahí
me
lo diste.
Me mandaste un mensaje, dijiste, no. Ok, te pegan. Y yo, sí, te
no,
mando.
No.
Sí, ay, me acuerdo.
Nunca
de
me lo habías dado. Bueno, entonces, qué mal que con novio me diste tu teléfono.
Tú me estabas enganchando con oye, tengo unas marcas de unas camas de bronceado, no sé qué rollo. Y yo, sí, sobres.
Me diste
y era
tu
cuando
teléfono.
Tenías el
tenías novio y me diste tu teléfono y sabías que yo era un cabrón. O sea,
no,
tú sabías.
No, yo no
sí.
te conocía. ¿Tú
mira,
eras un cabrón?
Pues no, tú me dijiste que andaba con todas.
Pero cuando vi tus intenciones, dije, píntate
a ver,
raya.
Te voy a decir una cosa. Vete nada más, déjamelo claro otra vez. ¿Tenías novio y me diste tu teléfono?
Yo no te lo dije, me hace que te
eso ya es infidelidad. Eso ya es infidelidad.
Pero yo no te lo dije para casarme contigo.
Dar tu teléfono a un vato hermoso, atractivo, mamado.
¿Y mamón?
Con buen sentido del
si
humor.
Es mamón, no
y
es...
que era el mejor conductor de multimedios en su momento.
Wow.
Sí, y todas querían andar conmigo para ser famosas. Nada más te digo una cosa.
Yo no.
Tú no. Está bien, tú no. Pero si me diste tu teléfono y
no,
tenías novio...
No, mi teléfono te lo dio Seleni. Decir,
o sea, ¿te gustaría que
Seleni.
Yo le diera el teléfono?
Mi teléfono te lo dio Seleni.
¿Te gustaría que yo le diera el Seleni teléfono a una chava que... pero que le diga, no, pues es que era me dijo algo de trabajo? Órale, va, va.
Pues ya no puedes porque ya no tienes novia. Si tuvieras novia, pues pudieras hacerlo.
esto ya no sirve.
Mira, te voy a decir de aquí ¿cuáles te puedes quedar?
Ve la cantidad de controles que hay y no.
Ya, eso ya nos vale ya, gorro.
¿Sabes qué? Eso se llama moverse cuando estás en arena movediza y te hundes más, güey. Cada vez te estás metiendo más en un pedo. Y no te das cuenta.
Sí se dio cuenta porque cambió luego el tema.
O sea, ya dices, ya, güey, deja de moverle por ahí, güey.
Pero que lo que sí le aplaudo a Poncho es la autoestima que tiene. Qué bárbaro, qué imagen de sí mismo.
A ver, güey, a ver, espérame. ¿Es hermoso sí o no?
Sí es hermoso.
¿Está mamado sí, está sí mamado. O no? En su momento fue el mejor conductor de multimedios.
Sí.
Que no sé qué si clase de logro es ese, pero bueno.
Ese yo mejor me lo quedaría callado, pero cada quien...
Claro, Multimedios es un universo alterno en la televisión mexicana.
Es la vanguardia.
Ha dado grandes momentos televisivos.
Sí, si las demás cadenas de televisión quieren aprender qué va a ser popular, vean Multimedios, ellos están a la delantera.
Sí, en efecto.
Y pero bueno, Poncho, lo único que le faltó decir que es humilde.
Compren en la panadería chiquita, cuyo nombre no recuerdo, pero vayan a la panadería de Poncho, Eat Me, vayan a la panadería Eat Me, que está juntito, es la chiquita que está junto a la de Poncho, que es grandota y toda mamona, y no compren nada en la de Poncho y vayan a la chiquita a comprar. No compren nada por ni madres,
por mamila.
Compren en la chiquita por hojaldra, cabrón. Le mando un beso en la frente a Poncho, que me cae muy bien, pero no le compren ese pinche... No, es cierto, compren en las dos, pero compren en la chiquita, o sea, de salida... Compren el grueso de su compra de pan, háganlo en la chiquita, en la de Poncho.
Muy bien, bueno, ya con eso podemos cerrar la sección asquerosa y nauseabunda de los espectáculos.
¡No! Jordi, te la voy a dejar caer.
¡No!
¿Cómo no?
Te la voy a sacar.
¡No!
Ay, qué feo, qué feo, qué feo. El top 10 de hoy se va a llamar... Cosas que le puedes decir a tu vecino
de mingitorio. Oye, eso es una serpiente, Jordi.
¡No! ¡Está enorme!
Bueno.
Jordi, ¿quieres?
¡No! ¿Cómo no? Cosas que le puedes decir a tu vecino de mingitorio. Mande las suyas arroba la correta FM, que es la vía gratuita de este programa. Cosas como, ¿qué hubo? ¿Un duelo o qué? ¡Anga!
Volvemos, este es su pobre corneta de todos los días.
Pueden seguirnos en Twitter en
arroba JRSestaca
o arroba Evidegaray.
La corneta.
Y ha llegado ya el momento del top 10 aquí en La Corneta. Estén ustedes preparados, ahí les va. Esto es lo que ustedes mismos nos enviaron y se los enviamos de regreso.
De regreso. Es como lo que devuelve La Corneta, ¿no? O sea, se regresa y les da un plus. Regurgita La Corneta lo que ustedes le dieron de comer. Y este es el top 10 que se intitula Cosas que le puedes decir a tu vecino de mingitorio.
Ay, ¿tienes OnlyFans? O estás haciendo pipí así y el güey te voltea a ver y dice, oye, güey, tengo el remedio perfecto para eso. Mira, aquí te dejo mi tarjeta, te lo voy a meter aquí en la bolsa del pantalón.
Sí.
Me hablas.
No, y yo que tú no lo tocaba mucho, la verdad. No te vayas a frotar los ojos después.
Qué buen control tienes con la mano izquierda, güey. Soy zurdo, animal.
Estas relaciones momentáneas, muy pasajeras que se dan en el mingitorio son curiosas. Porque,
por ejemplo,
cuando vas a un estadio, o cuando vas a un teatro, o cuando vas a la Sinfónica, incluso, llegan estos momentos de breve y fugaz intimidad. Exactamente.
¿Cómo estás viendo a los Pumas?
Exacto. O sea, llega ese momento de plática. Es una cosa curiosa. Es más o menos como la relación con el bartender. Estás viendo a tu compañero de mingitorio y platicando con él. De lo que sea. X cosa.
A mí me ha pasado así en lugares donde se consume mucho alcohol. Estadios. Ajá. O así. Ajá. Que voy al baño y de repente, ay, Videgaray, ¿qué onda? Dame la mano. Güey, ahorita la estoy ocupando. No quieres que te dé la mano, de verdad, en este instante.
Pero ¿sabes lo que puedes hacer? No te puedo dar la mano, pero cuando te vayas y él sigue ahí, darle una palmadita en la espalda y empujarlo un poco hacia el mijito. Bueno, que te vaya bien, güey.
¿O no te ha pasado que te piden fotos adentro del baño?
Sí, güey.
Sí. Espérate un ratito, déjanos, salimos, ¿no? Porque aquí tú y yo solitos en el baño junto al mingitorio, pues ya dame la mano, ¿o qué? Bueno.
Ahí tienen.
Vamos al top 10, esta es la número 10. Cosas que le puedes decir a tu vecino de mingitorio. Ay, que está idéntica a la de mi tío, güey. ¿No seremos primos?
¿A la de tu tío, güey? ¿A la de tu tío?
A la de mi tío.
No está,
es que no lo olvido.
Órale, está igual que la de mi tía.
Ok. Bueno, ¿qué sigue?
La número 9. número 9 de las cosas que le puedes decir a tu vecino de mingitorio, perdón, solo venía a hacer pipí. O sea, todo lo demás que hice fue un accidente, eso no es mi costumbre, mucho menos. ¡Nos vemos! ¡Bye! Disculpas a todos, ¡Bye!
¿Sabes qué?
¿Qué?
Yo no tengo problema en hablar con alguien en el mingitorio, ¿no? Pues lo he hecho millones de veces, amigos y desconocidos. Lo que sí me da pudor es que de repente cuando uno está haciendo pipí surgen ventosidades, o sea, pronto, o sea, y eso sí me da pena, o sea, prefiero no estar hablando con nadie y poderme descoser a gusto.
Pero ¿sabes qué? Que yo creo que en esos momentos hay que estar conscientes de dónde te encuentras. O sea, de pronto, cuando me han estado hablando mucho, he liberado uno super sonoro para que se termine la conversación. Así que te están hable y hable ya. Oye, güey, ¿de qué? O sea, ¿qué dicen del programa? ¿Perdón? Y se van. Usualmente se van. O sea, es como una especie de... Es como echar pesticida. No. O sea,
es como, no son los pulpos, los que echan, ¿cómo se llaman los que
la
echan
tinta? ¿Las sepias? ¿Los pulpos? Sí, no, los cefalópodos los en general.
Uh-huh. Los calamares.
Los calamares, todos echan tinta, los pulpos, las sepias y los calamares.
Es para que se pedorrea, para protegerse en su nube de gas café.
Lo que pasa es que luego hay gente que no entiende. No entiende, güey.
Sutiles señales.
Que es un momento, o sea, ya al tercer, órale, quiere decir que ya se acabó la conversación. Entonces lo que sigue pues es pellar.
Ya.
Como defensa.
Arrojar.
Se acabó.
Bueno, vamos a la que sigue, la número
8.
Cosas que le puedes decir a tu vecino de mingitorio. Cuidado, cuidado, está frío, güey.
Wow, qué feo está es frío. Eso.
Está frío el hielo del mingitorio, güey, aguas.
¿Sabes qué también es muy feo cuando las tazas de los baños no están bien? Y no estoy hablando del mingitorio, cuando no están bien diseñadas.
Las de aquí de Radiópolis.
Te puedes ahogar. O sea, es posible ahogarte. Es tocar. Entonces tienes que detenerte lejos de la
meseta,
superficie.
Como una... Sí. ¿Cómo se llama? No es la región abisal, sino es la...
Sí, digamos, antes de que llegue ya, o sea, de que caiga el piso del mar.
Hay como una... Sí, una mesetita. Sí, sí, sí. Y tienes que... Es horrible. Pero bueno.
Puedes tocar. Y nada es más porque tocas y... ¡No! ¡No!
Sí, ¿qué es esto?
O sea, ¿qué puede ser, güey?
¿Qué enfermedad me va a salir aquí? Horrible.
¿Qué puede haber ahí que haya dejado, no sé, fingers, güey? Bueno, vamos a la que sigue, que es la número.
La plataforma continental.
La plataforma continental. Antes de que caiga.
Antes de que salga el bajón. Esta me encanta, cosas que le puedes decir a tu vecino de mingitorio. Oye, ¿eres motociclista?
No, ¿por qué o qué?
¿Y ese casco alemán? ¿Tipo nazi?
¡Qué horror, güey! ¡Qué horrible!
La que sigue es la número. Esta es mi favorita.
6.
¿Estás listo, nuevo? Cosas que le puedes decir a tu vecino de mingitorio.
¿Cuál chiquito? Está bien grandote.
¡Qué rico pito! No, por el trasero no.
Ya métemela, ya métemela. Todas esas cosas. Todas. Y te faltó Jordi. ¡No! Sí.
Sí, ya con Jordi ha sido perfecto. Vamos ahora a la número
5.
Cosas que le puedes decir a tu vecino de mingitorio. Esto es exclusivamente en el mingitorio de una funeraria durante un velorio.
Uy, qué feo.
Sí, vas al mingitorio y dices...
Güey, de verdad, no sabes lo mal que me sabe. Y cuánto me pesa, güey. He llorado tanto que... ya acabé.
¿Cómo te da el como escalofrío así de acabar?
El escalofrío final, güey.
La sacudidita. Es real, ahí está.
Pasa son experiencias universales. O sea, todo mundo sabe de lo que estamos hablando. Bueno, todo mundo que tenga un pene sabe de lo que estamos hablando.
¿A las mujeres no les da esa sacudidita final?
A lo mejor sí, yo no tengo un... O sea, no sé. Pero no hay una sacudidita final si eres mujer o sí. Estás sentada, ¿no?
No, pero como que te haces así a veces que te mueves. Vamos a la que sigue. La número...
4.
Número 4, cosas que le puedes decir a tu vecino de mingitorio.
¿Qué haces aquí, Angélica?
Uy, pues ya, de ligar ni hablamos, o sea, tranquilo. ¿Qué haces aquí, Angélica?
No, era una de esas sí, Angélica, pero... Ay, güey, la tienes más grande que yo.
Eso está terrible, güey. O sea, que imagínate que vas al motel y todo, y la ves parada con su minifalda, pero haciendo del pipí.
Yo no juzgo, ¿eh? La gente es gente y si hay amor, hay amor. Y si hay calentura, hay calentura.
Pero
hay
tú imagínate
quien.
Que no sabías. Que no te... Hasta que...
Eso sí es una fregadera.
Bueno, te enteraste, ¿no?
ya que te enteraste de ya que pasó
de,
algo.
De lo que había ahí. Si ya pasó algo, pues ya te enteraste de lo que había. O sea, no ya, ya nadie engañas, güey. Por favor.
La que sigue es terrible. La número...
tres.
Cosas que le puedes decir a tu vecino de mingitorio.
¡Ah! ¡Wey! ¡Mi esposa no sabe nada de nada! ¡Sí hay un güey que la tiene más chiquita que yo! Y te sales del baño feliz.
Oh, estás así en el mingitorio. Échame el audio, por favor. Güey, aquí no la llegas al techo.
¡Cómo no!
¡Ay, mi cara! Cuando estábamos en la secundaria, el estaca orinaba los apagadores, los de luz, del baño. Y salían chispas. Y se iba la luz en todo el piso.
En la escuela.
No, no hagan eso, de veras.
Lo hice nada más una vez, güey.
No, lo hiciste un montón.
Bueno, como tres veces. Porque se iba la luz y entonces interrumpía yo las clases y demás. Era muy... pedía yo permiso para ir al baño y lograba yo que se fuera la luz y nos sacaran del salón.
Se botaban los breaks.
Había un beneficio para todos.
Sí. Bueno, vamos a la que sigue. La número...
dos.
Cosas que le puedes decir a tu vecino de mingitorio. Ay, Cam, ¿con todo eso duermes?
No, no. Tiene su propia cuna.
Oye, güey, para que crezcas fuerte y sano, pues cómete lo que tienes en la mano, ¿no?
Eso es un gran graffiti de baño, ¿no? Es un clásico. El futuro de México está en tus manos, por ejemplo. Ahí está.
Y es verdad, güey. Yo lo veía en la primaria y decía eso. Y sí. Ahora lo entiendo. Y el futuro nos ha alcanzado.
Sí, ya hay gente caminando en esta tierra que salió justo de ahí.
Así es. Y ya somos unos betabeles. Nosotros ya casi que somos el pasado de México.
Más que betabeles, somos sus camotes. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
uno.
Cosas que le puedes decir a tu vecino de mingitorio.
Ay, güey, préstame eso para el fin de semana, ¿no? ¡Órale! Para el fin de semana, güey.
Para lucirme. Ahora, ahí en el mingitorio así no se puede saber realmente...
Bueno, es que... tanto. Acuérdate que hay unos que crecen mucho y hay unos que en reposo están casi igual que
cuando están
que en atención. Sí. Entonces
es difícil saber a partir
de... Bueno, no sé, o sea, imagínate en las regaderas a Sague, güey. Todos los demás jugadores me imagino que se esperaban, ¿no? Para no llorar después en sus casas. Se esperaban a ir al baño y no ver. Oye, qué gusto, ¿eh? Qué gusto, qué honor, de verdad. Qué bien me la pasé.
¿Qué estás jodiendo,
güey? Me gustó mucho la corneta de hoy. Estuvo muy buena. Me encantó.
De que tú te la pases bien.
Correcto. Y si yo me la paso bien, es lo único que me importa, la verdad. No sé ustedes, yo me divertí.
Yo también. Si quieren más corneta, está la corneta extendida con un episodio sensacional que todos los ciudadanos de este país tenemos que escuchar. La licenciada Ana Catiria Suárez nos habla de qué hacer como ciudadanos ante la autoridad y sobre todo ante el abuso de autoridad tan común y frecuente en nuestro México.
Si ustedes quieren saber cómo reaccionar y cómo de alguna manera traer a cuentas a funcionarios corruptos, policías mordelones, personas que quieren utilizar los derechos que tenemos los ciudadanos para de alguna manera dañarnos, escuchen con mucha atención este capítulo de La Corneta Extendida, porque como ciudadanos debemos de conocer las leyes y conocer nuestros derechos, así que...
Que no se pasen de riatas,
sí,
¿no?
Que no se pasen de riatas, y la verdad es que es, siento yo, uno de los capítulos más útiles para el ciudadano de a pie que hemos producido en La Corneta. Además, porque Ana Catiria Suárez es un demonio.
Qué clase de enferma es Ana Catiria Suárez. Pero vaya que domina su tema, a mí también. Y nos dio una cátedra divertidísima que no se pueden perder en La Corneta Extendida. Está en Amazon Music, la aplicación es gratis. Y ahí en la sección de podcasts encuentran La Corneta Extendida. Y bueno, esto se acabó.
Adiós.
No, espérate, bye. Jordi, ¿qué? Jordi, acompáñanos. Ándale, Jordi Rosado.
Oye, ¿sí quieres que se acabe la corneta, Jordi?
¡No!
Pues te jodes porque ya se acabó. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.